Hoy ando con ganas de escribir una ficción. Imagino esta historia en 1982, en algún país de América del Sur. Tiene que ser de América del Sur porque ese país de fantasía tiene que estar gobernado por una dictadura militar. Y en América del Sur, a principios de los 80, esas dictaduras abundan. Y otro requisito de esta ficción que quiero construir es que se trate de un país futbolero, pero muy futbolero. Y 1982 fue un año de campeonato mundial. Y la ficción que tengo en mente incluye, de modo lateral, o no tanto, al fútbol. La cosa es así. Este país sudamericano y futbolero se dispone a disputar el Mundial de España, que empieza en junio. La opinión pública, que no es nadie, pero al mismo tiempo son casi todos, abriga muy firmes esperanzas de hacer un estupendo papel en ese campeonato. No son infundadas. Ese país viene de ganar en el 78 el Mundial anterior y en el 79 el Mundial Juvenil. Las perspectivas son estupendas. La base de los campeones del 78 sumados a los pibes del 79. Y entre esos pibes juega el que, según unos cuantos, está destinado a convertirse en el mejor jugador de fútbol de la historia. Sin embargo, algo sucede en ese país de fantasía apenas unos meses antes de la hazaña inminente. El gobierno, ya dije que este país sudamericano que imagino está gobernado por una dictadura, lanza una acción militar para recuperar un territorio colonial que el país viene reclamando desde hace mucho. Acá tengo mis dudas con lo del territorio. No estoy seguro de dónde situarlo. Podría ser una región selvática y tropical, digamos, amazónica. Ahí da para hablar de mosquitos ponzoñosos, de un calor húmedo e insoportable, de una naturaleza hostil e intimidante. Otra opción serían sus antípodas, una región fría, helada, insular, aislada en medio del mar o del vacío. También aquí la naturaleza puede aportar una dosis de dolor y de tragedia. Creo que esta opción es la mejor, la del sur, la de unas islas frías en medio del océano. Porque en cierto momento de esta ficción que quiero construir necesito remarcar la sensación de soledad de los que están en ese territorio. Sí, definitivamente me quedo con las islas australes. Son un estupendo elemento trágico. Pero cuidado que existen todavía más elementos para alimentar el costado trágico de mi ficción. Porque este país sudamericano enviará, al lugar del conflicto, un ejército formado fundamentalmente por chicos. Habrá algunos soldados profesionales, pero la mayoría no. La mayoría serán chicos de 18 o 19 años. Saquemos cuentas. Serán de la clase 62 y 63. Chicos que son eso, chicos sin experiencia militar. Chicos sin vocación de soldados, sin preparación de tales. Chicos. Repasemos los elementos. Un lugar frío, lejano y hostil. Una potencia vengadora con deseos de guerra. Un ejército de chicos que no son soldados. Tal vez se me está yendo la mano con esto de la ficción. Tal vez nadie crea posible una historia semejante. ¿Qué sociedad puede estar dispuesta a embarcarse en una aventura así? Es demasiado inverosímil que un gobierno militar lleve adelante una historia como esta. Es delirante. Supongamos por un instante que no. Que hay personas lo suficientemente enloquecidas o insensibles como para intentarlo. Pero está el freno de la sociedad. ¿Qué sociedad podría acompañar una locura semejante? Más allá de lo que digan los diarios, las radios, la tele o las revistas, ¿en qué cabeza cabe pelear una guerra contra Inglaterra con un ejército de chicos? Supongo que este debería ser el límite de la ficción que estoy construyendo. Hasta acá puedo inventar una locura. Más allá no puedo seguir inventando. Porque sería imposible que la sociedad o buena parte de ella se comiera ese caramelito ácido de mentiras y falseamientos y exageraciones e improvisaciones atadas con alambre. Entonces, claro, lo lógico es que la sociedad se mantenga al margen. No puede oponerse abiertamente porque se trata de una dictadura sangrienta. Pero la población de este país sudamericano, sin duda, manifiesta su oposición a esta locura vaciando las plazas, arriando las banderas, desoyendo las marchas militares. Si este es un país de gente sana, esa gente se refugia en sus casas para evitar aparecer como cómplices de la aventura. Pero detengámonos un momento. ¿Qué ocurriría si eso no sucede? ¿Qué pasaría en esta historia de ficción si la hipotética población de mi hipotético país se entusiasmara hasta el paroxismo con la aventura? No digo todo el mundo, porque siempre quedan personas razonables que podrán condenar lo que sucede con su silencio. Digo la mayoría, yo sé que es imposible, pero le pido al lector que me acompañe en esta fantasía. Porque aunque humanamente esa posibilidad sería terrible, para la historia de ficción que me propongo escribir estaría buenísimo, imagínense. Las plazas rebosantes de manifestantes entusiastas que agitan banderas y vivan al osado general aventurero. Los voluntarios que se agolpan para ir a pelear, los optimistas que se acercan a cualquier micrófono o cámara disponible para felicitar al gobierno, ¿se imaginan? Una sociedad que de buenas a primeras y mientras espera el Mundial de Fútbol de España, cambia momentáneamente un deporte por otro, deja de hablar de delanteros y mediocampistas y se convierte en especialista sobre misiles Exocet y negociaciones en las Naciones Unidas, deja de analizar los rivales del grupo C de la Copa, para pensar en las chances de un desembarco inglés y la conveniencia de aproximarse al bloque de países no alineados. Una sociedad que deja por unos días de enfurecerse porque el periodismo internacional no es unánime en considerarnos futuros campeones, para indignarse por el no cumplimiento del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Ya sé que es imposible que un pueblo casi entero se comporte así, pero les pido que me acompañen en la hipótesis. En este país de fantasía, un mes y medio antes del Mundial empieza la guerra. Y ahí se va el país detrás, encolumnado. No digo el ejército de pibes que ya está en ese sitio y no tiene para dónde escapar de los tiros. Digo la sociedad que los ha enviado. ¿Será posible inventar una sociedad que enceguecida se crea a pie juntillas todas las barbaridades ilusorias que le cuentan? Una sociedad que empieza a computar aviones derribados y barcos hundidos como si fueran goles de ese Mundial inminente. Una sociedad capaz de borrar de un plumazo la noticia brutal de un crucero que se hunde y se lleva consigo a 323 compatriotas al fondo del mar. Una sociedad que se detiene cada día varias veces cuando en la tele aparece el escudo y la voz en cadena nacional de los comunicados del Estado Mayor Conjunto. Una sociedad que toma lápiz y papel y anota, como en el juego de la batalla naval, A4, agua, F8, hundido. Una sociedad que todos los días se va a dormir cándidamente convencida de que estamos ganando. Para completar la historia, en un momento deben confluir los dos mundiales, el del sur y el de España. Se me corregirá que no, que en mi historia no son dos mundiales, sino una guerra y un mundial. Y yo diré que me disculpen, pero que lo del sur, para esta sociedad enloquecida que estoy creando en esta historia, se vive más como un mundial que como una guerra. Una guerra cuyos muertos no vemos. Una guerra que se festeja como un torneo que nos tiene sólidos en la punta de la tabla. Una guerra en la que nos creemos cualquier mentira con tal de que llegue vestida de buena noticia. Una guerra que no aceptamos ver como tal, con todo su peso de tragedia y de muerte. Ya para esta altura de la narración voy a mezclar situaciones imposibles. Por ejemplo, la selección de este país sudamericano tendrá que jugar el partido inaugural del Mundial con la guerra todavía en marcha. Ya sé que es imposible, que ningún país va a mandar a su selección a jugar un Mundial en medio de una guerra, pero les pido que me sigan el juego hasta el final. ¿Se imaginan? Todo el mundo con las camisetas, las banderas y las cornetas, toda la sociedad exhumando el carnaval del mundial anterior, toda esa gente dispuesta a ganar los dos mundiales al mismo tiempo, ¿para qué carajo Dios es argentino? Se me ocurre una escena más imposible que ninguna otra. El primer tiempo del partido inaugural termina 0-0. En el entretiempo aparece un comunicado del Estado Mayor Conjunto, uno de esos con la marchita y el escudo, para contar que los valientes soldados de la patria combaten en los alrededores de la capital de las islas con ahínco y fervor inusitados. Les ruego que no dejen entrar al sentido común, porque si lo dejan entrar, ese tiene que ser el momento en que esa sociedad, si no pudo hacerlo antes, ahora sí concluya que se dejó estafar. Se embanderó en una empresa imperdonable, que permitió con su aplauso estúpido que un montón de pibes fueran enviados a pelear en un infierno. Y la gente sale masivamente de sus casas, deja a la selección nacional jugando sola en los televisores y exige que la guerra se detenga ya, que no se dispare ningún otro tiro, que ningún pibe siga en peligro. En mi historia no. En mi historia la gente escucha el comunicado con gravedad, con preocupación, intuyendo que las cosas son mucho peores que lo que los medios venían anunciando y la gente se venía creyendo. Pero después empieza el segundo tiempo del partido con Bélgica y la gente vuelve al asunto, porque con Kempes y Maradona juntos, no hay Dios que nos impida el bicampeonato. En mis días buenos, me consuelo pensando que en 1982 yo tenía 14 años y que mi juventud me disculpa de mi credulidad, de mi simplismo, de mi ingenuidad cómplice que colaboró con que muchos pibes perdieran la vida o el deseo de la vida en esas islas lejanas. Pero en mis días malos, me digo que no, que ni los otros, ni yo, tenemos disculpa.